Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es miércoles 4 de diciembre del año 2024. Como cada día, continuamos en la segunda media hora con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará acompañándonos con los adelantos de Cuba al día, y en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará abordando sobre el contrato de Aroldi Chapman con el Boston, que está supeditado a un examen físico. También el sorteo del Mundial de Clubes de la FIFA será mañana a la 1:00 p.m. y el Miami Heat recibe a los Lakers esta noche en la NBA. Todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Aquí sigue con usted el equipo. El ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción se encuentra hoy Patricia Martínez. En la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Por Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos
Alfredo Jacobino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Dos presos políticos cubanos están incomunicados y sin los medicamentos que requieren, según sus familiares. Yolanda Huerga con los detalles.
El preso político Roberto Pérez Fonseca está en una celda de aislamiento luego de que exigiera a gritos mejores condiciones para los reclusos en la prisión de Quibicán, provincia Mayabeque, donde está recluido.
El jueves 28, mi hijo se manifestó en el patio de la prisión por las malas condiciones que tienen, que están viviendo. Salió diciendo consignas, libertad para los presos políticos, y a los derechos humanos. Entonces fue llevado para celda de castigo.
Relató Lisette Fonseca, la madre del prisionero de conciencia.
Está sin medicamentos. El medicamento que yo le había llevado se lo robaron en el puesto médico. No sabemos en qué condiciones se encuentra en estos momentos. Donde está no le dejan tener sus pertenencias. Así que está sin alimentos tampoco. Me dicen que ellos le pasan el alimento cuando ellos entiendan.
Pérez Fonseca, manifestante del 11 de julio de 2021, padece de asma, esofagitis aguda, duodenitis eritematosa y úlceras duodenales que a veces se vuelven muy dolorosas. El joven fue condenado a 10 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato, instigación para delinquir y desórdenes públicos. Su rostro se hizo viral luego de que saliera un video donde aparecía rompiendo un cuadro con la imagen del gobernante fallecido Fidel Castro durante las demostraciones populares en San José de las Lajas, donde reside. De igual modo, el preso político Yosvani Rosel García Caso, confinado en la cárcel Holguinera Cuba Sí, tiene su presión arterial fuera de control, presentando severas crisis de hipertensión. Dijo su esposa Maylin Rodríguez Sánchez. García Caso cumple una sentencia de 15 años de prisión por sedición tras ser enjuiciado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Holguín, su ciudad natal. De acuerdo al grupo Justicia 11J, al menos 58 encarcelados por las protestas del verano de 2021 tienen padecimientos crónicos como epilepsia, hipertensión, cáncer, diabetes, dermatitis, enfermedades óseas y VIH, entre otros. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Mientras están denunciando detenciones arbitrarias y violencia policial en un operativo llevado a cabo el domingo en Marianao, en La Habana, Ivette Pacheco presenta la información.
Han transcurrido 72 horas desde que al menos 12 personas fueron arrestadas en un caserío conocido como Finca Traviesa, ubicado cerca de la Universidad Tecnológica de La Habana, Cujae, en el municipio Marianao. Las detenciones ocurrieron cuando agentes policiales vestidos de civil irrumpieron en el lugar para capturar a individuos acusados de vender combustible de forma ilícita. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando residentes intentaron intervenir ante el trato violento hacia los supuestos implicados. Así lo dijo a Martín Noticias una persona que prefirió no dar a conocer su nombre, familiar de uno de los arrestados y testigo de los hechos.
Se tiró la policía vestido de civil, se le cayeron atrás a vendedores, supuestamente dicen que de gasolina, tiraron tiro en el barrio, con las balas no hirieron a nadie. Una la tiraron al aire, otra, a quien le tiraron fue el muchacho que se llama Daimier Bro. Él se tiró para el piso, entraron agresivamente, fueron con estufa, hombres golpeados, hombres que trabajan, que ellos lo que salieron en defensa de por qué razón tiraron tiro al lado de donde hay muchachos chiquitos, si sean balas salvas, lo que sean.
Entre los detenidos se encuentra Bárbara Duanes, de 67 años, y Landriel Quindelán Matos, de 43, quien estaba sentado fuera del caserío al momento del operativo.
Que él incluso no vio nada de lo que pasó y tiene una insuficiencia venosa crónica. La señora mayor, Bárbara, tenía sangre en la boca, tenía la boca partida.
De las personas arrestadas, una mujer identificada como Dayana Mora ya fue liberada. Sin embargo, otras 11 personas continúan bajo custodia, según la persona consultada. Entre los nombres señalados están Michael Pacheco, Gracie Yankee, Dunieski Hardy, Dailin Pérez, Julier Gómez, Yurisbel Larduet, Daniel, conocido como Pasi, Dainier Brook y un hombre llamado Joel, quien según se asegura no reside en Finca Traviesa, pero estaba presente en el momento de los hechos.
Dicen que todo el que salió en el video lo van a detener. El barrio está viviendo un terror.
Los detenidos en el operativo policial que tuvo lugar el domingo fueron inicialmente trasladados a la unidad policial de Santiago de Las Vegas. Más tarde, algunos fueron llevados al centro de detención, conocido como el Vivac, en Calabazar, La Habana, donde enfrentan cargos relacionados con la venta ilegal de gasolina. El resto fue enviado a la quinta unidad en el municipio Playa, bajo acusaciones de atentado contra las autoridades.
Hablé con J. Mendy, el que está llevando esos casos, y me dijo que él no iba a hablar con ningún familiar, que tenían que contratar abogados.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
12:37, vamos a conocer lo que nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Carlos, buenas tardes.
Bueno, obviamente, buenas tardes. Un saludo, Ariana, extensivo, Alfredo. Pues la noticia del día es el tercer apagón nacional en el país.
Así es.
El almendrón, como dicen los cubanos, del sistema electroenergético nacional, compuesto por termoeléctricas con una explotación por servicio entre 50 y 30 años, no da más. Lamentablemente volvió a irse la Guitera, la principal termoeléctrica del país, la que suministra La Habana. El apagón es nacional, incluye la capital cubana, y hay serias afectaciones, como hemos dicho ya en el noticiero, sobre el sistema de salud. Obviamente es la noticia del día. Vamos a estar dándole seguimiento a las 2 de la tarde. Y otro tema que nos proponemos hoy es profundizar un poco entre las razones por qué no hay zafra azucarera en Cuba. Obviamente todo el mundo se centra en el desmantelamiento.
Bueno, que vayan a la piedra y pregunten, ¿no?
Claro, claro. Todo tiene. Si vas a la piedra y le preguntas ahí al oráculo, a ver si te dice por qué en el 2002 decidió eliminar la industria azucarera cubana, desmantelarla. Pero hay otros problemas
la
también.
Mayoría, el 90% de los...
Claro, centrales. Pero hay otros problemas también de lo que vamos a hablar. El producto de todo este canibalismo ordenado por Fidel Castro de la industria azucarera, se acabaron los bateyes, se acabaron los centrales azucareros, se acabó toda una cultura en el país.
Sí, señor.
Entonces, quería compartir brevemente con ustedes, que lo vamos a estar haciendo hoy. Están usando a reclutas que están cursando el servicio militar obligatorio en la cuestión del ejército, de la AEJT.
Ajá.
Para cortar caña, porque los azucareros ya no quieren cortar caña. Y los centrales de los 15 estos están muriendo. Muchos de ellos, estos callarroceros, no hay infraestructura, no tienen caña. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el central de Aguada de Pasajeros, Antonio Suárez creo que se llama, la caña que están moliendo viene de Jovellanos en Matanza, porque en el calle Arrocero que corresponde a este central, que debe estar en las cercanías para cortar caña, no hay caña. O sea, es todo un problema estructural y vamos a profundizar dónde están las raíces del desastre azucarero cubano.
Claro que sí, pues te estaremos pendientes a toda esta información. Gracias, Tomás.
Ya llegó la
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Son las 12 y 41 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El presidente electo Donald Trump pidió al juez del caso de la ex actriz porno Stormy Daniels el sobreseimiento de este y la anulación del veredicto del jurado que lo declaró culpable de fraude fiscal, amparándose en los argumentos que el presidente demócrata Joe Biden esgrimió para indultar a su hijo Hunter Biden. Los detalles con la AFP.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al juez del caso de la exactriz porno Stormy Daniels el sobreseimiento de este y la anulación del veredicto del jurado, que lo declaró culpable de fraude fiscal. En la moción para sobreseer el caso enviada al juez instructor Juan Merchan y divulgada el martes, los abogados de Trump recuperan los argumentos utilizados por el presidente Joe Biden, que indultó el domingo a su hijo Hunter, aduciendo que fue procesado de forma selectiva e injusta. Hunter Biden se enfrentaba a condenas en dos casos penales por evasión fiscal y posesión ilegal de un arma de fuego. En el escrito de 69 páginas dirigido al magistrado del Tribunal Supremo de Manhattan, la defensa de Trump invoca la doctrina de la inmunidad presidencial y la ley de transición presidencial, entre otras. Esto con el fin de desestimar inmediatamente la acusación y anular los veredictos del jurado, en el único de los numerosos frentes judiciales abiertos que logró sentar al presidente electo en el banquillo. Trump, de 78 años, fue declarado culpable en mayo de 34 cargos por falsificación contable agravada en el pago de $130,000 en la recta final de las elecciones de 2016 a la exactriz de cine porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que habrían mantenido 10 años antes y que el magnate siempre ha negado. La fiscalía arguía que dicho pago pretendía encubrir un eventual escándalo que empañara su campaña presidencial de 2016, que finalmente ganó frente a la demócrata Hillary Clinton. Ante la situación inédita que generó su elección el 5 de noviembre, el juez Merchan aplazó el día 22 del mismo mes de manera indefinida la sentencia al magnate y aceptó que la defensa presentara un recurso antes del 2 de diciembre para sobreseer el caso. Ahora el juez tendrá que decidir si anula todo el proceso o solo suspende cualquier decisión sobre la condena hasta que termine el mandato del republicano, que regresará a la Casa Blanca el 20 de enero.
Y a casi un mes de la derrota electoral, funcionarios demócratas buscan argumentos y hacen autocrítica tras la derrota ante el republicano Donald Trump. Desde la Voz de América en Washington, D.C., informa Gustavo Cherkis.
Luego del contundente triunfo de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre, que dejan a los republicanos a cargo de la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, algunos demócratas intentan explicar lo que sucedió. En las últimas horas, Jamie Harrison, presidente saliente del Comité Nacional Demócrata, restó importancia a la derrota de su partido y argumentó que los demócratas evitaron una derrota aún mayor que las que han enfrentado los partidos en el poder en todo el mundo. Sin embargo, reconoció que los demócratas deben hacer un mejor trabajo de prioridades y logros para la clase trabajadora y pidió más inversiones en infraestructura del partido y que se haga un mejor uso de los medios de comunicación que no sean tradicionales. Los demócratas recaudaron y gastaron más de $1,000 millones solo desde que la vicepresidenta Harris asumió la candidatura demócrata luego de la decisión de Joe Biden de no buscar la reelección a finales de julio. Y la campaña terminó la elección en números rojos financiera y políticamente. Los principales asesores de Harris, incluida su directora de campaña, Jane O'Malley Dillon, señaló otros factores como los problemas económicos posteriores al COVID, el breve periodo de 107 días de la campaña y los dos huracanes que desviaron la atención de la vertiginosa campaña. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
En México, el Senado aprobó el martes una reforma que obligará a los pasajeros de cruceros a pagar una cuota de $42 a su llegada a los puertos del país. La decisión desató la preocupación del sector empresarial, que argumenta que la medida convertirá a México en uno de los destinos más costosos del Caribe y afectar directamente al turismo, una de las industrias más importantes del país. A pesar del llamado de distintos representantes de cámaras empresariales para detener la reforma, el partido gobernante Morena y sus fuerzas aliadas avalaron la eliminación de la excepción de pago por servicios migratorios para los pasajeros extranjeros de cruceros como parte de la reforma a la Ley Federal de Derechos.
Y pasamos a Honduras, donde la falta de empeño para reducir la violencia e impunidad para garantizar la calidad de vida de los hondureños es una realidad que provoca las migraciones irregulares. Desde Tegucigalpa, informa Óscar Ortiz.
Honduras ha demostrado que no tiene estrategias claras para evitar la migración irregular y los problemas de desempleo, pobreza, inseguridad y extorsión, sumados a las afectaciones producidas por las recientes inundaciones causadas por el cambio climático, generando el desplazamiento forzado, siguen siendo factores que impulsan la migración irregular y cada día son más los hondureños que abandonan el país en busca de oportunidades que les son negados en su propia tierra. El Observatorio Nacional de las Migraciones elaboró un informe en el que, según señala su director César Castillo, muestra la realidad que enfrentan.
Es el mismo, es importante revisar las cifras de retornado que son las oficiales y realmente es una situación preocupante, lo que significa que los hondureños siguen abandonando el país.
Y es que hasta el mes de noviembre el número de inmigrantes irregulares retornados a Honduras alcanzó a 34.238 personas, según datos del Instituto Nacional de Migración, cifras que, según César Castillo, podrían superar las 50.000 deportaciones al cierre de este año. Sobre este escenario, Wilmer Vázquez, director del Programa de Protección a Migrantes, advierte que no hay ninguna acción para revertir esta situación.
Nosotros decimos que hay una corresponsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, porque muchas veces nuestra complicidad es por el silencio al cual nos llamamos frente a la corrupción y la impunidad como una política de Estado.
Otra de las preocupaciones de los organismos defensores de derechos humanos es que mientras en el país no se refleje cambio en la condición social de las personas, no habrá posibilidades de evitar la migración irregular y se teme que la situación se agudice cuando se produzca el cambio de política migratoria anunciada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El gobierno de Javier Milei en Argentina anunció el martes que impulsará una reforma migratoria para terminar con la gratuidad de la educación y la salud pública para extranjeros en el país, una medida con la que busca profundizar el ahorro fiscal. El país sudamericano endurecerá los requisitos para ingreso y expulsión de extranjeros que delincan.
Y la Catedral de Notre Dame en París reabre sus puertas al público este fin de semana al término de una restauración de 5 años con un espectáculo musical el sábado y una misa solemne al día siguiente. La agencia francesa de prensa informa.
El gobierno francés prevé la asistencia de un centenar de dignatarios del mundo entero, entre ellos el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La reapertura de Notre Dame, cuyo tejado se incendió fortuitamente y se desplomó el 15 de abril de 2019, era un objetivo personal del presidente Emmanuel Macron, que atraviesa un bache político. Cuando las llamas devoraron una de las más grandes catedrales de Occidente inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO, el sentimiento de congoja fue mundial, pero también lo fue la movilización. Las donaciones afluyeron inmediatamente y el resultado ha sido una renovación minuciosa, que ha dejado inmaculadamente blancos los muros del templo, de más de 800 años de antigüedad, y ha recuperado la luminosidad de los rosetones y las vidrieras. Debajo del tejado de plomo donde se originó el incendio, Notre Dame ha recuperado su bosque, el entramado de vigas y soportes de roble macizo cuya legendaria construcción databa de la Edad Media. Centenares de artesanos y 250 empresas han participado en las obras, con un coste de unos $770 millones.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Ginebra. Las Naciones Unidas piden la liberación inmediata e incondicional de la encargada ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2023, Narges Mohammadi, después de que las autoridades iraníes la liberaran temporalmente por motivos médicos.
Johannesburgo. La sequía histórica en el sur de África ha puesto en peligro el acceso a los alimentos de 26 millones de personas, advirtió el miércoles el Programa Mundial de Alimentos de la ONU al pedir una financiación urgente.
Dubái. Human Rights Watch critica el trato dado a los trabajadores inmigrantes en proyectos de construcción en Arabia Saudita, en víspera de la esperada confirmación de que el reino será anfitrión de la Copa del Mundo de 2034.
Washington. Los legisladores estadounidenses concluyeron el lunes una investigación de 2 años sobre el brote del COVID-19 que mató a 1,1 millones de estadounidenses, respaldando la teoría de que el virus probablemente se filtró de un laboratorio chino. Bueno, Pepe Lacayo, tenemos muchísimo que hablar, pero correcto. Hablamos del contrato de Aroldis
Chapman. Sí, vamos a hablar de Aroldis Chapman porque mucha gente en Cuba piensa que ya esto es automático y no. Les repito, porque he visto muchos mensajes en WhatsApp, todo contrato en el béisbol de las grandes ligas está supeditado a un examen médico. Y especialmente los pitchers, no hay ninguna razón para pensar que Aroldis Chapman no va a pasar su examen médico. Ajá. Pero es una imagen de resonancia magnética de 4 o 5 horas, desde el codo hasta el hombro, básicamente. Claro. Y a veces hasta desde la muñeca. ¿Por qué? Porque el equipo está haciendo, los Medias Rojas de Boston en este caso, están haciendo una inversión de casi 11 millones de dólares y quieren saber que Aroldis Chapman, que ya está llegando a los 40 años, todavía puede lanzar y puede lanzar bien. Y entonces, el año pasado con Pittsburgh, ganó 5, perdió 5 con 14 salvados y efectividad de 3.79. Todo parece indicar que Aroldis Chapman se va a unir a los Medias Rojas de Boston oficialmente este viernes después de su examen físico. Uh-huh. Así que felicidades.
Lleva unos cuantos años ya en las mayores.
Sí, 12, por ahí. Muy bien, vamos a hablar de los Atléticos de Oakland, que el próximo año se van a llamar los Atléticos de Sacramento y en el 2028 se van a llamar los Atléticos de Las Vegas. En este momento, sí, mira, te voy a decir una cosa. Nadie en toda la historia del béisbol de las grandes ligas se ha mudado más que el equipo de los Atléticos, que comenzaron en el año 1901 en Filadelfia. Ajá. En 1960 se mudaron a Kansas City. Ahí jugó Orlando Peña.
Sí.
En 1968, el mismo equipo se mudó a Oakland. Uh-huh. Ya se mudaron de Oakland y van a jugar en el 2025 en Sacramento.
Ajá.
Esto mientras les construyen un estadio de 1.750 millones de dólares en Las Vegas, uh-huh, donde se van a mudar en el 2028 y se van a llamar los Atléticos de Las Vegas. Va a ser su quinta mudada. No existe nadie en este mundo que se haya mudado tanto.
Tú sabes que me da la impresión de que, y anota esto, ajá, que los Atléticos de Las Vegas van a ser como esas criptomonedas que en el futuro van a valer mucho. Porque tú te imaginas una final en Las Vegas.
Sí, sí, me imagino.
Con el dinero que hay en Las Vegas.
Correcto. Uh-huh. Aunque la mayoría de tus fanáticos van a ser de otros países o otras ciudades, porque en Las Vegas viven 1 millón de personas, 1 millón y pico, pero reciben 8 millones de turistas. Imagínate tú, la gente que va, los turistas asiáticos, europeos, que van a Las Vegas a apostar y dicen, chico, quiero ver un partido de béisbol.
Bueno, sobre todo si hay japoneses en los Atléticos de Las Vegas.
Ya se les ocurrió eso también.
Ah, también.
Por eso, anota eso.
Sí, así es. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer. El Barcelona aplastó al Mallorca 5-1 en un partido avanzado. Porque estos clubes van a jugar en la Copa del Rey, entonces lo que hicieron fue adelantar la jornada en la Liga Española. Y el Bayer Leverkusen eliminó al Bayern de Múnich de la Copa Alemana, así que el soñado triplete del Bayern de Múnich ha sufrido un tropiezo gigantesco y ya por lo menos sabemos que no van a ganar la Copa Alemana. Fueron eliminados por el equipo de Xavi Alonso y el Bayer Leverkusen. Ajá. En el baloncesto de la NBA, esta noche el Miami Heat recibe a los Lakers, ¿ok? Yo sé que yo conozco mucha gente que va a ir a ese partido. No voy a mencionar nombres, pero bueno. A las 7:30, el Miami Heat con promedio negativo y los Lakers vienen de perder un tremendo partido. A las 7:30, también los Celtics de Boston a las 7:30 contra los Pistones. Debería de ser una victoria fácil para Boston. Ajá. Los Pacers contra los Nets. Vamos a ver Timberwolves contra los Clippers, Orlando Magic contra 76ers y Atlanta contra Milwaukee esta noche. Esta madrugada en el baloncesto de la NBA, bueno, casi fue triple doble de Nikola Jokic, pero aún así vencieron a los guerreros de Golden State. Pese a los 24 puntos de Stephen Curry, Nikola Jokic metió 38 con 10 rebotes y el equipo de Denver ganó ese partido contra los guerreros. Mientras que te iba a decir que Luka Doncic, 37 puntos, 12 rebotes y 4 balones interceptados. Los Mavericks derrotaron a los Grizzlies 121-116. Mira tú lo bien que tienen que jugar estos muchachos para que su equipo gane por 4 o 5 puntos. Oh. Imagínate, esto se llama competir con un piano en la espalda. ¿Okay? Yeah. Porque si no tienes un partidazo de 30 y pico puntos, tu equipo no gana. Imagínate la presión que tienen. Así es, los Bucks vencieron a los Pistones de Milwaukee, Oklahoma City Thunder contra el Jazz. Mañana es el sorteo del Mundial de la FIFA de clubes.
Sí, señor.
A la 1 p.m., hora de Cuba, comienza el sorteo. Han puesto al Inter de Miami en el grupo de los débiles. Perfectamente bien, al Inter de Miami le puede tocar el Real Madrid, o el Barcelona, o el Manchester City en la primera ronda del Mundial.
Y ahí va a tocar Messi, va a tener que jugar.
Ahí sí van a tener que jugar.
Ahí va a tener que jugar Messi.
Yo quiero ver a Leo Messi enfrentarse al Real Madrid otra vez, pero ahora vistiendo las franelas del Inter de Miami. O, como el Barcelona no está en el Mundial, porque no clasificó, al Atlético de Madrid.
Y ojo con la demanda, que eso levanta interés.
Claro. Uh-huh. Yo supongo que le van a pasar plata por debajo de la mesa a cualquier equipo que gane.
Ya veremos.
Así es. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalante.
La temporada de premios de Hollywood comenzó en Nueva York con la entrega del premio Gotham. A Different Man, un hombre diferente, ganó como mejor película en la 34ª edición de los galardones el lunes. Su elenco incluye a Sebastian Stan, el joven Donald Trump de la película The Apprentice, como un hombre con deformidades faciales. La gran favorita era Anora de Sean Baker, una comedia sobre una trabajadora sexual que se casa con el hijo de un oligarca ruso. Coleman Domingo ganó en la categoría de Mejor Interpretación Principal por su papel en Sing Sing, película sobre un programa penitenciario de rehabilitación a través de las artes. El Gotham hizo un reconocimiento especial a Zendaya por Challengers, a Angelina Jolie por la película María, Timothy Chalamet y James Mangold por la película A Complete Unknown sobre Bob Dylan, Denis Villeneuve por Dune Parte 2 y el elenco de The Piano Lesson. Debutó en la Semana de Arte de Miami un vehículo conceptual totalmente eléctrico de la fabricante británica Jaguar, similar de alguna forma, según algunos expertos, al horripilante Cybertruck de Tesla. El nuevo Jaguar estaría a la venta a finales de 2025, no antes, con precios por encima de las 100.000 libras, así que esa de la cuenta. 770 kilómetros por carga eléctrica. Lo que sí es apropiado es la celebración de los 48 años de la franquicia de la serie de películas Rocky, con varios eventos como el Día de Rocky, que se conmemoró ayer 3 de diciembre, día en que fue estrenada la película original en 1976. Hasta el domingo habrá atracciones relacionadas al boxeador, murales, patinaje sobre hielo, visitas al zoológico y un maratón de todas las películas Rocky con Sylvester Stallone.
A las 2
12:59, repasamos los titulares. Cuba sufre el tercer apagón total en menos de 2 meses.
Los servicios de salud de la isla resultan afectados por la desconexión del sistema eléctrico.
La esposa del preso político José Daniel Ferrer logra verlo tras más de 20 meses sin contacto con su familia.
Autoridades mexicanas realizan el mayor decomiso de fentanilo en una de las ciudades más peligrosas del país.
Recuerda la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana. Juan Pendaz en el sonido. En la producción, Patricia Martínez. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.